Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de El Afilador.
Un programa en el que queremos escuchar los sonidos más sutiles de nuestra ciudad y sus palabras más inadvertidas.
Un tiempo radiofónico para adentrarnos en la memoria sonora de Madrid y rastrear la cultura que se teje en sus barrios y distritos.
Aquí comienza El Afilador, un programa en el que no nos interesa tanto el cuándo y el dónde, sino el cómo y el por qué.
Les saludan desde el estudio de M21 en el Palacio de Cibeles, Jorge García, el control técnico, e Ignacio Blemin y Víctor Castro, a los micrófonos. Buenas tardes, Nacho. Comenzamos este programa del Afilador con sonidos desaparecidos de nuestra ciudad.
Hola, Víctor. Buenas tardes. Eso es, comenzamos con sonidos desaparecidos, pero en esta ocasión no nos referimos al del Afilador, que ha podido oírse en nuestra sintonía una vez más, sino a la pelota vasca que rebotaba contra los frontones de nuestra ciudad no hace tanto tiempo.
Hasta 20 frontones llegaron a existir en Madrid en la época dorada de la pelota vasca, en los años 30, y como bien sabes, Nacho, solo queda ya, y bastante maltrecho, el edificio del Betty High en Chamberí, tras la demolición en los 70 del frontón Recoletos y la transformación reciente del frontón Madrid.
El frontón Recoletos, precisamente, es uno de los edificios recogidos en la exposición Ciudad Decisiva, que podemos ver en el concentrador de arquitectura Ciudad y Pensamiento de Centro Cibeles hasta el 16 de abril, y que aborda las cuestiones de patrimonio, conservación y memoria arquitectónica que hoy también vamos a tratar en El Afilador.
En esa misma muestra, Ciudad Decisiva, se exponen materiales de otros edificios que también han desaparecido del paisaje madrileño, como pueden ser la Casa Guzmán, demolida recientemente, pese a ser una obra de Alejandro de la Sota, la Pagoda de Fisac, uno de los casos más sonados aproximadamente en el cambio de siglo, el Mercado de Olavido, sustituido por una plaza en su día, o la antigua cárcel de Carabanchel.
Y también de otros edificios que no han desaparecido, pero están en peligro o en un proceso de transformación profundo, como son el edificio España, la fábrica Clesa, en proceso de reforma, las cocheras de Cuatro Caminos, amenazadas de demolición, o el pabellón de los hexágonos, que representó a España en la Exposición Universal de Bruselas en 1958, el mismo año que se construyó el Atomium de dicha ciudad, y que se encuentran en estado de abandono.
Y para hablar de casos como estos y saber más de patrimonio arquitectónico, de su conservación y de los peligros que lo acechan, tenemos hoy aquí, en la sintonía de M21, a un arquitecto profesor, a un cineasta y a un arquitecto activista con los que hablaremos en la mesa redonda del Afilador.
Y después de nuestro mentidero, cerraremos como siempre el programa con nuestras recomendaciones para que afiléis bien vuestros ojos y oídos.
La introducción de la zarzuela de la Gran Vía de Federico Chueca y Joaquín Valverde nos sirve también para introducir a nuestros invitados y, como os decíamos, para hablarnos de ciudad y patrimonio se han acercado hasta el afilador de M21 para empezar el arquitecto Jacobo García Germán, cuyo estudio ha desarrollado proyectos tan distintos como unas viviendas sociales en Pan Bendito o el recientemente inaugurado acondicionamiento del mercado de Puerto Chico de Santander. Además, Jacobo es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y entre sus libros se encuentran la Guía de Arquitectura de Madrid 1975-2007 y el catálogo Atlas Entropía Madrid, que nace en el contexto de una exposición que tuvo lugar el año pasado aquí en Centro Cibeles. Jacobo, muchas gracias por venir.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes y bienvenido. Quien sabe mucho de polémicas es el arquitecto Álvaro Bonet, miembro de la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, que surge de la suma de distintas entidades y plataformas que tienen como objetivo la defensa de bienes arquitectónicos, culturales, sociales y paisajísticos de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo el frontón Betty High, la Quinta de Torre Arias o las cocheras de Cuatro Caminos. Gracias a ti también, Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir y bienvenido. Gracias. Y también queremos dar la bienvenida y las gracias a Víctor Moreno, autor de documentales como Holidays, sobre la preservación del paisaje de la isla de Lanzarote, en la que, como muchos sabréis, tuvo mucho que ver un arquitecto, César Manrique, y más recientemente Edificio España, sobre la reforma de uno de los edificios más singulares del horizonte madrileño y cuyo futuro ha suscitado numerosas polémicas. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido al Afilador.
Para abrir esta mesa redonda, a mí me gustaría haceros una pregunta muy sencilla o no tan sencilla. ¿Qué edificio desaparecido del paisaje de la ciudad, qué obra, digamos, maestra en la arquitectura, echáis vosotros de menos? Por ejemplo, Jacobo, si tuvieras que elegir uno de los edificios que han formado parte de esta ciudad y que ya no están, ¿con cuál te quedarías y por qué?
Bueno, es una pregunta, la verdad es que infinita, porque hay muchísimos edificios que echamos de menos, ¿no? Y entonces yo, pensando un poco al recibir vuestra invitación, quería mencionar un edificio que está a punto de desaparecer, en realidad, porque creo que es todavía más dramático hablar de lo que dentro de poco vamos a echar de menos, ¿no? Es el palacete en el que vivió Santiago Ramón y Cajal, cerca de donde estamos ahora mismo, en Alfonso XII, casi al lado de la estación de Atocha, ¿no? Es un palacete modernista del 1911 que está siendo transformado en viviendas de lujo y hay una polémica bastante grande, hay unas webs y hay una reivindicación en marcha para que se convirtiese pues en algún tipo de museo dedicado a este maravilloso e importantísimo científico. No creo que vaya a ser el caso y efectivamente dentro de poco lamentaremos perder no solamente una pieza de arquitectura interesante, porque es un palacete modernista, el arquitecto se llamaba Julio Martínez Zapata, sino que realmente pertenece a la memoria cultural y histórica de nuestro país, lo cual ya no es solamente un tema arquitectónico, es un tema mucho más amplio, ¿no? Dentro de poco lamentaremos que una vez más una cosa con un valor de memoria y de cultura tan importante se haya ido al traste.
Uh-huh. Álvaro.
Pues, como dice Jacobo, realmente es difícil escoger porque la suma de los edificios hacen la ciudad. Y nuestra ciudad, pues, tiene concentra muchos estilos, digamos que aglutina toda su historia. Y estamos viendo cómo ahora de repente está desapareciendo a velocidades pasmosas, pues, mucho caserío histórico. Se están transformando pues edificios de vivienda que todos ellos hacen una unidad en el centro. Pero por señalar uno, me gustaría quedarme con un caso que era el antiguo Frontón Central, después Teatro Madrid y Cines Madrid, porque es un espacio que ha tenido una existencia bastante corta desde el siglo XIX, era obra de Daniel Zabala. Y sin embargo, un poco representa lo que es la transformación de la ciudad en ese siglo y en un solo edificio. Por ahí de frontón, además que hablábamos de frontones, ¿no? Decíamos con el Betty High. Este era el último frontón cubierto que se conservaba. Mantenía su estructura interior cubierta y ese además de ser frontón fue cine, fue teatro y fue luego multicine. También fue circo americano. Y bueno, pues por ahí han pasado los más grandes, incluso pues hay una foto muy famosa de Gómez de la Serna subido en un columpio dando una conferencia, que era ahí. Pero es que además de eso, el edificio estaba sobre los restos, las ruinas del convento del Carmen, que era uno de los conventos de los fundacionales de Felipe II, que se conserva la iglesia, que es bien de interés cultural. Y un bien de interés cultural implica también aquellas partes que forman, digamos, un conjunto. No es solo lo que está, sino lo que formó parte. Esa es también la definición, ¿no? Uh-huh. Y todo eso ha desaparecido.
Uh-huh. Bueno, pues yo coincido bastante con los compañeros, a pesar de no ser especialista en el tema, de que es muy difícil escoger uno. Y por lo tanto, pensando rápido, a bote pronto, a nivel personal, escogería un edificio que quizás está en vías de desaparición, o que al menos el que ya no tenga el uso que para el que se creó, pues ya se atisbe esa desaparición, que es el Colegio San Juan Evangelista, el Johnny. Uh-huh. Que bueno, yo viví ahí, viví nada más llegar a Madrid ahí varios años, y hace un par de semanas pasé por el colegio, y la verdad que fue bastante impresionante ver, porque ya ni siquiera está habitado, hasta hace unos años había entrado gente ahí a vivir, pero ahora está totalmente vacío, cerrado, y me impresionó mucho a nivel personal, ¿no? Y después ya a nivel un poco más histórico, siempre me he cuestionado mucho cómo era la vida previa a la Gran Vía, ¿no? Es decir, ese barrio, que era el de Chueca, ¿no? Si no me equivoco, ese barrio que había ahí que desapareció de pronto para ser, excepto las tres iglesias que hay en la Gran Vía, y que desapareció para ser esa gran avenida que atraviesa la ciudad. Siempre me he preguntado cómo hubiera sido una ciudad con un centro sin un espacio tan grande y tan significativo como la Gran Vía, ¿no?
Uh-huh. Bueno, algunos de vosotros ya nos habéis respondido por edificios que están en proceso, que era precisamente nuestra siguiente pregunta, no edificios que hubieran desaparecido, sino que estén en proceso de transformación o en peligro evidente de desaparición. Entonces, si queréis, en esta segunda ronda, Álvaro, tú nos puedes contar de alguno que esté en proceso y en riesgo evidente, y si Jacobo o Víctor os animáis con alguno ya desaparecido más concreto o con otro en peligro, pues bienvenido sea.
Pues, hombre, nosotros es que con la asociación que hemos fundado, con Madrid Ciudadanía y Patrimonio, de un tiempo a esta parte casi somos como una brigada antiincendios. O sea, todo lo que estudiamos y reivindicamos, intentamos poner en valor precisamente es porque su valor es desconocido, ignorado o está cuestionado. Entonces casi que vamos viendo los edificios, los pillamos en ese punto en el que se conservan, inmediatamente se transforman o desaparecen, ¿no? Porque nadie pensaría hoy en día que el Palacio Real se vaya a derribar. pero sí aquellos elementos que no han tenido una consideración en el planeamiento o en la legalidad vigente, y bueno, pues se ven amenazados, como hemos visto hace poco, pues ha derribado el taller de precisión de artillería, que era además el primer edificio de Madrid que incorporaba el hormigón armado en su estructura, con lo cual pues ya solo por ese hito tecnológico merecía haber sido protegido, aparte de por otros muchos motivos. Bueno, y como veíamos, este frontón central, el edificio España, que está en un proceso también que no se sabe, sucesivas amenazas, luego los edificios abandonados, que ya se ha mencionado, pues el pabellón de los hexágonos. Todo esto que sale en la exposición de Ciudad Incisiva realmente recoge de alguna manera la situación en la que estamos, en la que ya hay cosas que se han perdido, otras están amenazadas, y es un proceso, de alguna manera, también es natural que la ciudad cambie. El problema es que antiguamente cambiaba a otro ritmo, cambiaba a fuego lento. Ahora, la capacidad que tenemos de destruir y transformar, teniendo en cuenta que la técnica constructiva ha cambiado radicalmente con el siglo XX, es que no podemos permitirnos perder otras cosas, porque digamos que desde la antigüedad hasta el siglo XX las técnicas constructivas eran las mismas, los materiales eran los mismos, sabemos cómo funciona el yeso, sabemos cómo funciona la cal, pero no sabemos cómo envejece el hormigón. Y esto es lo que ha cambiado, los procesos han industrializado, están desapareciendo los oficios, no podemos permitir perder la arquitectura que viene de esos oficios, porque ya no se va a repetir nunca más.
Uh-huh. ¿Algún caso concreto más que queráis destacar? O...
Bueno, a mí se me ocurren, por ejemplo, dos, insisto que como dice Laura hay millones, ¿no? Pero por decir casos, digamos que en sí mismos son paradigmáticos de algo, ¿no? Por ejemplo, hablabas de la Gran Vía antes, Víctor. El Hotel Avenida, ¿no? De Antonio Palacios, que es uno de los edificios de la Gran Vía de Antonio Palacios, que todavía está en pie, pero que en realidad está tan destrozado por un Zara. Primero fue un hotel, luego fue un hotel ya destrozando el gran vacío central. Los edificios de Antonio Palacios, generalmente, como en este en el que estamos, en el antiguo Correo, siempre giran alrededor de un gran vacío central, donde digamos que se producía un espacio de representación social y de programa muy novedoso en la época en la que se hicieron, casi todos en el primer tercio del siglo XX. El Hotel Avenida se destroza, ¿no? Se colmata, se destroza por dentro, se le estropean las carpinterías, y lo que tenemos ahora en realidad es una especie de degradación que casi hubiese sido mejor, no sé, no digo tirarlo, pero estamos en un caso de destrozar el patrimonio de tal manera que ¿dónde está la pérdida? ¿Cuando entra la piqueta o cuando el producto se convierte en una cosa que ya no nos acordamos de lo que era, ¿no? Eso es un caso. Y otro caso, por ejemplo, son las piscinas de la isla de Gutiérrez Soto, ¿no? Que es un sitio, no sé, mágico, extraordinario, ¿no? Que fue bombardeado durante la guerra y luego entró en declive, y con las reordenaciones sucesivas del río Manzanares, lo que estaba construido en una isla natural encima de una especie de dunas o de meandros del río, y eran unas piscinas que servían una función social, que era el Mar de Madrid, en cierta medida, pues desaparecieron para siempre, ¿no? Nosotros en la Escuela de Arquitectura el año pasado hicimos con algunos alumnos un estudio de recopilar información sobre lo que fue aquello, y te das cuenta de que hubo otra ciudad ahí, ¿no? Otra especie como de sistema de lúdico, ¿no? Que desapareció para siempre.
¿Y seríais partidarios de la reconstrucción, o consideráis que esto tiene algo de falsario, de mentira? De la reconstrucción de edificios como, por ejemplo, estas piscinas. Hombre, del Manzanares, de Gutiérrez Soto.
Depende del caso, ¿no?
No lo sé, depende
del caso. O de la pagoda de Fisac, ¿no? Que se ha planteado también.
Yo en principio no, en realidad. Creo que...
Bueno, es que la gente, digamos, hoy en día, el pensamiento de los arquitectos tiende a ser el de la autenticidad, ¿no? El de la conservación de lo auténtico. Pero podemos poner un ejemplo de un caso de reconstrucción, que es el pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona, el pabellón de la exposición del año 27, y realmente nadie se quejaría hoy en día. Es decir, ¿es una falsificación o no es falsificación? Porque en realidad lo que te está aportando es la experiencia del espacio. De la experiencia del espacio y los materiales tal y como lo concibió Mies, con lo cual no es el que se construyó, pero sí es una, digamos, una réplica que te permite disfrutarlo. Entonces, ¿la réplica es buena o no? Porque en Atenas reconstruyeron la estoa de Átalo en el Ágora, y gracias a eso también puedes tener la experiencia de lo que es una estoa, dado que no se conserva ninguna otra en la ciudad. Entonces, a mí me parece que hay que estudiar la situación. En Madrid también se reconstruyó la Puerta San Vicente. Con más o menos fortuna se puede criticar, pero ahí está. O sea, que la cosa es si se tercia el hacer el esfuerzo porque valga la pena recuperar una pieza perdida frente a que no esté.
Y para cerrar este primer bloque de la mesa redonda, queríamos mencionar, como no, un caso concreto que te ha ocupado, y de buena manera además, a ti, Víctor, que es el edificio España. ¿Por qué ese caso concreto? ¿Qué es lo que os atrajo de ese edificio y cómo fue el proceso de llegar a filmar en las tripas, ¿no? De ese edificio, de ese símbolo de Madrid, por otro lado?
Bueno, pues vendría un poco del final de tu pregunta, es decir, a partir de que tengo conocimiento que va a empezar el proceso de reforma integral de ese edificio simbólico de la ciudad, también simbólico del régimen de Franco, primer rascacielos de hormigón de Europa en el momento en que se construyó. Pues bueno, la idea también de que fuera un edificio ciudad con diferentes usos, ¿no? Tanto comerciales como viviendas, como un hotel, pues todo ese pequeño, esa pequeña ciudad encerrada entre esas paredes de hormigón, pues me llamó mucho la atención de registrar ese proceso de transformación, ¿no? Que se iba a vivir. De alguna forma, porque considero que al final son también contenedores de memoria, ¿no? Y creo que el cine juega un papel fundamental a la hora de registrar esos procesos de transformación, bien sea en un edificio, bien sea en un país, bien sea en una persona, ¿no? Creo que eso siempre, las imágenes deben ser testigos de esos procesos. Y bueno, eso fue un poco el motivo principal que me llevó a coger la cámara y empezar el proceso. Thank you.
pues cogemos este tren A de Duke Ellington y su Big Band para pasar de ese primer bloque de los lamentos por las pérdidas o los procesos de deterioro y pérdida para pasar a posibles soluciones, ¿no? Y un tema que desde luego queríamos poner sobre la mesa y una pregunta que queríamos lanzaros es ¿cuáles son los criterios, los requisitos que debe cumplir un edificio para que pase a ser patrimonio histórico y por tanto a estar supuestamente protegido?
Bueno, eso es una pregunta complicadísima porque hay expertos en esto, ¿no? Yo creo que nosotros podemos dar nuestra opinión, vamos, yo por lo menos. Creo que lo primero que hay que pensar siempre con los temas de arquitectura, patrimonio, memoria histórica vinculada con arquitectura, etcétera, es que hay expertos. Es decir, creo que hay que decirlo abiertamente, hay gente que sabe más que otra de esas disciplinas. Son disciplinas que tienen, digamos, un recorrido científico, entre comillas, ¿no? Entonces creo que conviene siempre hacerse caso de lo que dicen los expertos. Dicho eso, yo creo que son muchas condiciones que son muy sutilmente aditivas. Tiene que tener una cierta presencia en la memoria colectiva, tiene que haber aportado algo a la ciudad, tiene que tener un valor cultural, tiene que tener un valor arquitectónico, tiene que estar en un cierto grado de conservación, etcétera, etcétera, pero como decía Álvaro, es caso por caso. En realidad lo peor que puede ocurrir en estos casos es aplicar criterios generales que al final te obligan a conservar cosas que son una castaña o cargarte cosas que por no cumplir una serie de puntos, como pasaba desgraciadamente con la pagoda de Fisac, pues desaparezcan, ¿no? Pero creo que hay que ir caso por caso y hay que fiarse de los expertos, que a veces se equivocan también, claro.
Bueno, en ese sentido, desde nuestra asociación reivindicamos precisamente lo que está deficientemente catalogado en muchos casos, ¿no? O sea, que el tema es que siempre tiene que haber una continua revisión y reflexión sobre, o sea, no es un proceso en el que nos sentamos, decidimos lo que es patrimonio y nos vamos a casa y ya no se vuelve a hablar del tema. Es algo que el concepto mismo evoluciona. O sea, hoy en día, por ejemplo, existe el concepto de patrimonio inmaterial. Eso hace 20 años no estaba contemplado. Pero sí hace 20 años había gente que estaba con una grabadora yéndose a pueblos a grabar testimonios de cantos cabreros, de cómo se vivían los pueblos, para no perder esa tradición oral, esa tradición. Y eso, a largo plazo, se ha consolidado. No olvidemos que, por ejemplo, el Partenón de Atenas, cuando en la Edad Media se había olvidado lo que eran los dioses griegos, la mitología griega, la civilización había cambiado por completo, todo se había hundido. ¿Qué expresión tendrían de eso? ¿Les parecería raro? ¿Tendrían una extrañeza respecto al edificio? ¿Qué es aquello que está ahí como medio enterrado? Porque recordemos que el nivel del suelo había subido, estaba medio emergiendo de la tierra, ese templo de mármol blanco que ya ha perdido el color, que está medio roto, pues les produciría mucha extrañeza. ¿Para esa gente sería patrimonio? Pues no les es propio, no es propio de su cultura. Y sin embargo, el concepto de patrimonio a humanidad es que algo, a pesar de que un colectivo próximo no lo valore, si hay otro que sí lo valora, aunque no esté igual de próximo, pues lo sea. Es decir, que nosotros desde aquí somos capaces de valorar los Budas de Bamiyan, que son patrimonio de la humanidad, y que volaron para escándalo del mundo, ¿no? Civilizado, por así decir, civilizado. Bueno, entiéndase. Hay muchas civilizaciones, muchas culturas, pero es que allí el problema que tienen es la guerra. O sea, están en guerra. Entonces, no le puedes pedir a la persona que no tiene ni dónde beber ni dónde comer y que vive en un estado de angustia constante y de no saber si va a vivir al día siguiente o no, conservar aquello. O sea, es peregrina la idea. Desde aquí es muy fácil. Pero por eso digo que es el tema de qué es patrimonio es complejo.
Habría que tener en cuenta no solo el valor puramente arquitectónico de estas piezas, sino también el valor simbólico o icónico que tienen, por ejemplo, para los ciudadanos. Estoy pensando en el edificio España, que es un edificio muy discutido desde el punto de vista arquitectónico, pero que sin embargo tiene un enorme peso visual en la ciudad y está ligado a la memoria de los ciudadanos, ¿no? De cada uno de nosotros que lo hemos visto desde pequeños. ¿Cómo lo ves, Víctor?
Bueno, yo como no arquitecto quizás terminé pensando más en imágenes, ¿no? Y en cuestiones simbólicas, ¿no? De lo que pueden llegar a representar esos espacios, esos edificios, ¿no? Pero claro, a veces yo me planteo también, dentro de esta lógica, la esquizofrenia que puede vivir el propio patrimonio, ¿no? Y para mí la esquizofrenia se representa hoy en día en este fenómeno de conservar la fachada para, por dentro, hacer un edificio totalmente distinto, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, y aquí seguro que los especialistas tienen una opinión más formada, hasta qué punto merece la pena conservar esa fachada para después hacer un edificio totalmente distinto. Porque me da la sensación que a veces lo que se busca es más bien el escenario, el emblema, ¿no? Simplemente que siga vivo, pero sin embargo la habitabilidad, que entiendo que desde el... Yo te digo, para mí como cineasta sería fantástico que se quedara solo esos espacios, puesto que son decorados que podrías usar, pero sin embargo el uso real para el que están hechos parece que no importa, ¿no? Que lo que interesa es simplemente no romper la imagen de la ciudad, y sobre todo eso sucede mucho cuando se está cercano a un edificio emblemático, como puede ser el Edificio España, como puede ser la ABC de Serrano, o como está pasando ahora en este que era Banesto, ¿no? El de la calle
Manzana de Canalejas, donde además ha habido una reducción de la protección que tenían estos edificios. ¿Cómo es posible que pase esto, que se rebaje la protección de los edificios para intervenir en ellos?
Bueno, es que volvemos, todo forma parte de lo mismo, que... ¿Qué entendimiento tenemos del conjunto de la ciudad? Porque es que cuando se dice, no, es que esto genera empleo, es que esto genera recursos económicos, es que esto atrae la inversión. Vamos a ver, si el género humano lo que trata es de siempre de salir adelante con lo que sea. O sea, otra cosa no nos falta, la inventiva. O sea, tenemos ingenio para hacer cualquier cosa. Entonces, realmente, cuanto más elaborado, más cultivado, más complejo sea el escenario, más rico es. Y, por lo tanto, incluso con el punto de partida de 7 edificios, que es lo que eran Canalejas, 7 sedes bancarias lujosísimas, algunas más deterioradas que otras, y 2 de ellas monumentos nacionales, pues se podía haber pensado en algo que realmente, si lo van a convertir en un hotel de lujo, potenciase esos valores que ya posee el edificio, y no tirarlo, dejar una máscara, como el decorado precisamente que hablaba Víctor, y dejarlo vacío, quitarle el alma y hacer una cosa totalmente nueva, donde luego postizamente vas a pegar 4 capiteles, 2 mármoles y una barandilla que tenías de los otros edificios, haciendo una especie... Eso sí que es una falsificación, eso sí que es una arquitectura falsa, y eso sí que está, porque desde fuera mantiene un aspecto y desde dentro, ¿no? Es absurdo que no se plantee también la conservación de interiores, porque vivir o experimentar una decoración y de una época nos habla de esa época. Entonces, esto de hacer un hotel lujosísimo con una fachada repolluda, pero que luego el interior es todo LEDs, paneles blancos y sofás de IKEA, pues es que no hay una coincidencia. Eso pasa con el hotel de la Plaza Santa Ana, el famoso hotel de los toreros, ¿no? El antiguo Hotel Victoria, que no tiene nada que ver por dentro con lo que fue. Entonces, esto continuamente sucede. Yo creo que nos tenemos que plantear que la ciudad, con los valores que tiene, se pueden potenciar, pero para eso hay que estudiarlos, hay que mimarlos, hay que quererlos y hay que intentar pensar en los posibles usos adaptándose al edificio. No adaptar el edificio al uso, sino el uso al edificio.
Yo creo que es una reflexión muy 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 precisa la que haces, ¿no? Yo creo que al final también hay que reivindicar aquí la capacidad arquitectónica del autor, ¿no? Es decir, que efectivamente es mucho más fácil cargarse ese conjunto tan complejo de edificios y empezar de cero que hacer una rehabilitación, por ejemplo, como la que se hizo en su día en la Casa de América, ¿no? Que es una rehabilitación ejemplar, en mi opinión, hecha por un arquitecto que se llama Carlos Puente, que digamos que fue, como tú decías, Álvaro, habitación por habitación, haciendo una labor de absoluta absoluto mimo y atención a los valores decorativos, estructurales, simbólicos de cada una de esas habitaciones para conseguir lo que tenemos ahora, que es un edificio extraordinario, ¿no? Nuevo, es decir, con un auditorio, con unos sistemas de ventilación, de climatización, etcétera, pero con un respeto hacia lo existente brutal, ¿no? En otros sentidos, a lo mejor un poco más contemporáneo, tenemos también el caso del Thyssen, que es obra de Rafael Moneo, donde se hace una corrección tipológica, es decir, se recupera la condición original, estructural y organizativa que tenía el palacio antes de una reforma anterior que se había hecho bastante poco respetuosa. Es decir, que efectivamente depende mucho de la capacidad profesional y la sensibilidad con la que se haga esa intervención.
Y otro tema que queríamos poner sobre la mesa es el caso y la singularidad de la arquitectura contemporánea, ¿no? Porque estamos hablando, casi sin querer se nos va a los edificios históricos, pero ¿qué pasa con esa arquitectura que no tiene la categoría que aporta el paso de las décadas o incluso los siglos, ¿no? El caso de la Casa Guzmán precisamente es bastante paradigmático. ¿Qué se puede hacer para proteger esa arquitectura contemporánea?
Bueno, catalogarla, lo primero, sí, claro. Cosa que yo, en el caso concreto de la Casa Guzmán, cuando ha ocurrido todo este lío, ¿no? Pues se tiraban un poco la pelota entre la Fundación Alejandro de la Sota, la Comunidad de Madrid y el municipio de Algete, ¿no? Por lo que yo entendí en su momento, que es una polémica de hace un par de meses, el municipio tendría que haber precatalogado o por lo menos documentado ese el valor histórico de esa construcción para que luego la Comunidad de Madrid lo hubiese metido en un catálogo con la ayuda del Colegio de Arquitectos y en este caso con la ayuda de una fundación. Yo creo que aquí todos lo hicieron mal y no pasa nada por decirlo, y nadie se dio cuenta de que se estaba poniendo en riesgo una obra moderna, que por otra parte es una obra moderna como tantas otras, ¿eh? Tampoco tenemos que tirarnos de los pelos, no estamos hablando de una casa moderna, de un arquitecto importante español, pero realmente casos como la Casa Guzmán en España hay cientos.
El problema es que la administración tiene herramientas, lo que pasa es que no las usa, pero tiene herramientas para frenar la pérdida de edificaciones cuando hay un proceso que ya anuncia su desaparición, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Palacio Gamazo, que es de Ricardo Velázquez Bosco, en la calle Génova, se protegió de urgencia cuando ya estaba siendo demolido. O sea, que de repente un edificio que ya han empezado a meterse en el tejado, a derribarlo, se declara de urgencia bien de interés cultural y eso frena. Es decir, que la administración tiene esa capacidad. Y no se puede decir que eso genere... O sea, que porque luego muchas veces en estos debates, por ejemplo, con lo de las cocheras, respecto a la protección, una de las cosas que se nos dice es que generaría inseguridad jurídica. Pero es que la inseguridad jurídica también es para la ciudad que pierde sus bienes. Eso es un derecho también colectivo, el preservar el patrimonio, lo pone en la ley. Es decir, que de alguna manera frenar la desaparición cuando se tiene las herramientas es casi una obligación moral.
Antes nos hablaba Álvaro de cómo un bien de interés cultural no solo es el elemento en sí, no solo es el edificio en sí, sino todo lo que está de alguna manera relacionado con el mismo, todos esos otros aspectos o elementos, el propio entorno en el que éste se encuentra. Mi pregunta es si el paisaje es un elemento que puede protegerse. El paisaje, no solo el paisaje urbano, también el paisaje natural. Estoy pensando en la película de Víctor, que le tenemos hoy aquí, en El Afilador, de M21, en Holidays, donde él investiga el trabajo que hace César Manrique para proteger el entorno natural de la isla de Lanzarote.
Sí, en ese caso, digamos, la película pendulaba entre esa idea que, sobre todo en territorios frágiles como las Islas Canarias y muy asediados por el desarrollo urbanístico ligado al turismo, transforma todo, tanto el paisaje como el estilo de vida, etcétera, porque el turismo no deja de ser un monstruo que devora cualquier territorio, desde un desierto en Nevada hasta una isla en la Polinesia, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que intentaba rescatar la película era precisamente la conservación de ese espacio natural y cultural, esa especie de patrimonio de la arquitectura doméstica, especialmente en la isla de Lanzarote, que había surgido mucho a través de la figura de Manrique, pero sobre todo en relación o frente a un modelo de progreso, un modelo de desarrollo que venía marcado por el turismo, ¿no? Que entendemos que en esa lógica neocolonialista que utilizan muchas de las turoperadoras, lo que les interesa es simplemente reproducir el mismo tipo de no lugar, además marcado claramente en diferentes espacios, ¿no? Que son esos resorts turísticos, etcétera, ¿no? Entonces me parecía importante hacer una especie de dialéctica entre esa realidad, ese paisaje y paisanaje también de la isla de Lanzarote frente a unas grabaciones de unos turistas pasando sus vacaciones en la isla de Lanzarote y darnos cuenta, pues no sé, la película está plagada de pequeños momentos, ¿no? Pero, por ejemplo, la isla es básicamente volcánica y lo que no es volcánico es muy seco, ¿no? Tiene apenas vegetación y, sin embargo, los halls de los interiores de los hoteles tienen... parecen selvas, ¿no? Con riachuelos, con vegetación falsa, evidentemente. O sea, de pronto ese tipo de contrastes paradójicos resultan muy alarmantes, ¿no? Cuando se trata de un territorio pequeño como es una isla. So long, Frank Lloyd Wright, I can't believe your song is gone so soon. I barely learned the tune so soon, so soon. I'll remember Frank Lloyd Wright all of the nights we'd harmonize till dawn. I never left so long, so long, so long.
Architects may come and architects may go and never change your point of view. When I run dry, I stop a while and think of you.
Escuchábamos esta canción de Simon and Garfunkel dedicada al arquitecto Frank Lloyd Wright, pero antes me gustaría que Jacobo puntualizara, como ha hecho cuando estaban los micrófonos apagados, que César Manriquer en realidad no era un arquitecto, sino un pintor y un escultor. Cuéntanos.
Bueno, César yo creo que acabó siendo un poco de todo, ¿no? Pero en realidad él colaboró con Fernando Higueras, que es un arquitecto importante, uno de los maestros madrileños, fallecido en 2008, que fue en cierta medida el que, y esto ya es un poco mi opinión, el que le hizo ver a César Manrique que él tenía que ser un adalid de la conservación de los valores naturales de las islas, ¿no? Y sobre todo de Lanzarote. Yo creo que la colaboración entre ambos es toda una historia de la arquitectura y el paisajismo españoles recientes, con un desarrollo feliz, con ejemplos extraordinarios. Y sin entrar en pormenorizar el tema, creo que lo interesante realmente es esta situación tan paradójica de que precisamente el turismo es el que convierte Lanzarote en un lugar a proteger y se redescubren los valores de la isla gracias al turismo. Es decir, que por ejemplo, los Jameos del Agua, por un ejemplo que conoce todo el mundo, es unas pompas de lava que se redescubren para el uso turístico, pero al mismo tiempo es una boîte, es una discoteca sesentera o setentera, y creo que conviven, precisamente por el talento plástico de Manrique, conviven con mucha naturalidad las dos condiciones, la explotación turística un poco, digamos, neo-hippie o un poco lúdica, hedonista, y al mismo tiempo la celebración de los valores paisajísticos tan increíbles que tiene Lanzarote. Eso no ha ocurrido tantas veces, pero creo que el ejemplo de Lanzarote es un ejemplo muy bueno de que esa situación un poco contradictoria en manos de gente con ese grado de creatividad puede llegar a lugares inesperados, ¿no?
Necesitaríamos muchos César Manrique, ¿no?, por todo el mundo para preservar el patrimonio arquitectónico y paisajístico de nuestras ciudades. ¿Cómo creéis que se puede crear conciencia de ciudad, de paisaje, de arquitectura? ¿Qué papel creéis que tienen los ciudadanos para preservar sus ciudades, sus entornos?
Bueno, yo creo que es fundamental el papel de la ciudadanía y creo que está minusvalorado. A mí me parece que a día de hoy tiene más sensibilidad la ciudadanía que la propia administración. O sea, la administración tiene unas reglas de juego que tienen mucha versatilidad. O sea, la legalidad vigente permite muchas herramientas para dinamizar todo. El problema es que hay unos vicios y siguen siempre lo mismo, sota, caballo y rey. O sea, utilizan las mismas herramientas siempre de la misma manera y entonces eso no da juego ninguno. Pero la ciudadanía, en verdad, yo creo que está concienciada. Desde luego nosotros estamos sorprendidos. En Madrid Ciudadanía y Patrimonio hemos abierto precisamente hace poco una campaña de crowdfunding para financiar el recurso contencioso administrativo que hemos puesto precisamente porque se niega a la Comunidad de Madrid a reconocer el valor de las cocheras históricas de metro de Cuatro Caminos y la reacción de la gente ha sido a aportar dinero y llevamos casi 3 semanas y estamos acercándonos al 50% del objetivo. O sea que realmente Hay ganas de participar y cuando al público se le invita a hacer recorridos, hemos hecho también visitas por Madrid, pues es que una vez tuvimos 200 personas de público. Eso hay que ver los paseos de Jane, que también se organizan anualmente, la cantidad creciente de personas que acuden a conocer los barrios y las problemáticas locales. Y incluso hay interés desde fuera. A nosotros nos invitaron... Vamos, más bien nos comprometieron a hacerles una visita guiada a una universidad francesa por Madrid porque ellos tenían dentro de sus estudios de español la ciudad de Madrid como tema cinematográfico. Y resulta que había una serie de películas donde salían escenarios de Madrid, Los Golfos, o El Día de la Bestia, y todas esas películas las visualizamos aquí y detectamos todos los escenarios reconocibles que había en ellas para hacerles un recorrido guiado. Y les gustó tanto que luego nos llamaron de otra universidad francesa para repetirlo. Entonces, bueno.
Yo también quiero hacerlo, Álvaro, a ver si nos llevas al afilador.
De nuevo, Edificio España, tu película, Víctor, podemos hablar de ella en este punto porque sirvió de alguna manera para poner el foco sobre la situación del edificio. No sé en qué punto contribuyó también toda la polémica de los problemas para la exhibición y demás, pero sin duda contribuyó a poner el foco sobre un edificio que desde entonces no ha perdido el foco de atención por distintos motivos, ¿no?
Claro, eso era un poco lo que decía al principio, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que decía ahora Álvaro, de la importancia del cine o de cualquier arte en general para acompañar procesos de transformación, ¿no? Porque creo que al final muchas veces la gente no es consciente de lo que está pasando en un espacio, ¿no? Bien sea porque le ponen un andamio con una publicidad enorme que impide ver la obra, o bien sea porque directamente van ensimismados en su vida cotidiana y son incapaces de plantearse o mirar alrededor y plantearse qué está pasando, ¿no? Y yo creo que el cine, el arte en general, es una herramienta fundamental para generar sensibilidad, pensamiento sobre el mundo en el que vivimos y en este caso sobre la arquitectura, ¿no? Y en el caso, y con Edificio España, pues yo creo que fue fundamental, ¿no? El hecho de poner en el foco, poner el foco sobre el edificio y además ponerlo, yo creo, o a mi modo de ver, la única imagen que yo tenía claro antes de empezar a hacer la película, que era representar al edificio desde arriba, representarlo desde arriba de tal forma que viéramos al edificio contextualizado en el entorno urbano, que descubriéramos que era un edificio que no tenía nada que ver con ese espacio, que descubriéramos además que era una isla en medio de un edificio isla, ¿no? Que es algo poco común. Y me interesaba mucho también para romper esa imagen de cómo se había representado siempre, ¿no? Que era un edificio que se veía desde la Plaza de España, se veía descontextualizado de la ciudad, se veía al cielo simplemente, ¿no? Con ese aire imponente. Y creo, no sé, igual me equivoco, pero creo que a partir de la película sí que ha empezado a representarse más el edificio visto desde arriba, ¿no? Y eso me parece de alguna forma una transformación importante del cine, ¿no? Porque rompe el canon de representación muy ligado al edificio, a la idea que quería representar el edificio.
Yo quería hacer un apunte, que es que de alguna manera también tenemos que reivindicar el cielo en la ciudad. O sea, esto de Madrid al cielo y tal está ya muy manido. Realmente tenemos un cielo espectacular, pero se tiene que recortar contra la ciudad. Es decir, nuestra ciudad es el plano de la tierra contra el cielo. Esto hay que reivindicarlo porque los edificios tienen una silueta y esto lo estamos perdiendo.
A modo de conclusión, y como última pregunta que os vamos a hacer en esta tertulia del afilador.
Y muy breve.
Muy breve.
Porque tenemos poquito tiempo.
¿Qué podemos hacer para que la gente se comprometa más con la arquitectura?
Que salga a pasear. Que salga a pasear y mire con el ojo afilado, como tú decías. Que se fije en los detalles, porque es que incluso personas que conocen la ciudad y que creen conocerla siempre descubren algo nuevo. Anda, no me había fijado en este detalle. Pues ese tipo de cosas, exigirse a uno mismo volver a casa con alguna cosa nueva del paseo.
Jacobo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que Luis Kahn, que es uno de los más importantes arquitectos del siglo XX, decía una frase muy bonita, decía que una ciudad era un lugar en el que un niño pequeño podía recorrerla y decidir lo que quería hacer con su vida, ¿no? Yo creo que al final la imbricación entre arquitectura y la biografía de las personas, casi todos vivimos en ciudades, ¿no? Y si cerramos los ojos y pensamos en lo que ha sido nuestra vida, nos acordaremos de espacios físicos, desde nuestro dormitorio hasta la calle en la que vivimos, hasta la casa de nuestra abuela, hasta el sitio en el que íbamos de vacaciones a la sierra, lo que fuese, ¿no? Creo que concienciar a la gente de que la memoria y la vida cotidiana está necesariamente ligada con imágenes que son la arquitectura, creo que es lo que tenemos que enseñar a los demás.
Pues yo coincido con los dos y una frase que me gusta mucho, pero muy sencilla, Ortega y Gasset, cuando hablaba en un texto refiriéndose a Heidegger y un congreso un congreso en Darmstadt, creo que fue, después de una Alemania devastada tras la Segunda Guerra Mundial, empieza diciendo algo muy sencillo, que es que dice: el urbanismo, la arquitectura nos representa, ¿no? Y tiene que ver con lo que tú has dicho, que al final no hay mayor representación de quiénes somos que lo que hacemos, ¿no? Y creo que la arquitectura no hay que entenderla como algo natural, algo que nos llega y que es simplemente así, sino que nosotros también podemos generarla, bien sea a través de paseos, bien sea a través de memorias personales, etcétera.
Pues muchísimas gracias a los tres por venir.
Y a pasear.
Cerramos aquí la mesa redonda. Vamos a hacer sonar una música, gracias. La última selección musical del afilador. Mil gracias a los tres.
Gracias. Gracias.
Bueno, pues despedimos ya casi, o al menos la mesa redonda, con este Perpetuum Mobile, el título de esta canción y del disco de Einstürzenden Neubauten, Perpetuo Movimiento, como las ciudades y como el propio afilador, que trae hoy otras buenas recomendaciones culturales para los próximos 15 días, ¿verdad, Nacho?
Vamos allá, Víctor.
Lo primero, un recordatorio muy breve, la exposición permanente sobre arquitectura que hay aquí en Centro Cibeles, el concentrador de arquitectura, ciudad y pensamiento, en el que hasta el 16 de abril podemos visitar la exposición comisariada por Inés Caballero, que se llama Ciudad Decisiva. De ella ya hemos hablado bastante a lo largo del programa.
Antes del 14 de mayo tenéis que ir a ver una exposición que está ahora mismo en el Museo ICO, en la sala de la Fundación ICO, justo detrás del Congreso de los Diputados, titulada Cámara y modelo, fotografía de maquetas de arquitectura en España 1925-1970. Es una muestra de fotografías de maquetas de arquitectura realizadas en las décadas que van desde los años 20 hasta los años 70, y donde están algunas de las obras claves del movimiento moderno, algunos de los edificios que llegaron a construirse y que hoy ya no están, otros edificios que nunca llegaron a construirse y otros que, menos mal, alguno todavía puede verse hoy.
Voy en modo breve, Nacho. Fotografía de arquitectura y paisaje urbano también, aunque no solo, podemos ver en la exposición de Luis Valls en la Fundación MAFRE, un fotógrafo estadounidense que, como otros muchos de su generación, volvió la mirada hacia las ciudades y los paisajes urbanos transformados por el hombre, los suburbios, etc. Podemos verla hasta el 4 de junio en la Sala Bárbara de Braganza de la Fundación MAFRE.
Hasta el 28 de abril puede verse en la sede del COAM una exposición dedicada al arquitecto esloveno Plečnik, cuyo estilo se ha vinculado al de los autores de la secesión vienesa, como puede ser Otto Wagner. Entre sus obras más destacadas está la NUC, la Biblioteca Nacional y Universitaria de Eslovenia, en la ciudad de Ljubljana. Id a verla.
Y cambiando un poco de tercio, a mí me gustaría recomendar la exposición que el Reina Sofía inauguró la semana pasada en el Palacio de Velázquez, en el Retiro, fechas ideales para ir a visitarla. En ella podréis ver objetos participativos, esculturas en tela y composiciones tipográficas del artista alemán Franz Erhard Walter. La muestra se titula Un lugar para el cuerpo, que algo de arquitectónico tiene también, y es una fantástica demostración de las posibilidades del color y los tejidos.
Y dado que a los afiladores, es decir, a Victoria B, nos encanta el arte sonoro, de hecho estamos tramando un programa de arte sonoro, no podéis perderos la instalación Siren, que puede verse en la nave 11 de Matadero y que es obra del artista Ray Lee, que ha trabajado mucho en el campo del arte sonoro en los últimos años.
A fuego lento, pero tendremos arte sonoro en el afilador. Y hasta aquí nuestro séptimo programa, Nacho.
Y ahora a comer torrijas y a pasear por la ciudad.
Efectivamente, volvemos en dos semanas y agradecemos como siempre a Óscar Pablo Soya, productor del sello Alchemy Dubs, que es el productor que nos ha regalado esta maravillosa sintonía que tenemos, y también, como no, a nuestro cómplice necesario en la parte técnica, Jorge García, y a todos los compañeros y compañeras de M21 que hacen posible esta emisora, que también es Escuela de Radio.
Desde aquí también queremos invitaros a seguir a M21 en el 88.6 de la FM a través de m21radio.es o de sus perfiles de Twitter y Facebook, donde encontraréis toda la información sobre nuestro programa y otros todavía más interesantes.
Ha sido un verdadero placer compartir con todas vosotras y con nuestros tres invitados esta hora de radio en el afilador.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
chers amis, je vais vous raconter une histoire assez extraordinaire.
Mundofonías.
Las músicas de nuestro planeta
y alrededores.
Con Araceli Tzigane
y Juan Antonio Vázquez.
Escúchalas.
Disfrútalas.
Martes de 11 a 12 de la mañana
y jueves de 8 a 9 de la tarde
en M21 Radio
y en mundofonías.com.
Mundofonías.
Músicas de todo el mundo
para todo el mundo.